¡Aló! Bienvenidos a Eso Fue Sarcasmo. Mi nombre es Fabián Castillo. Pasando por aquí para recordarles que nos pueden seguir por Instagram. El Instagram es @FabiánCastilloPR. Y para cualquier cosa que nos quieran dejar saber, que quieran que hablamos en el podcast o pregunta, cualquier cosa así, nos pueden escribir en nuestro email. EsoFueSarcasmo@gmail.com. Porque lo que pasa es normalmente mucha gente me escribe por Instagram y después los mensajes en Instagram se me pierden y toda la cosa. So, cualquier cosita que nos quieran dejar saber, cualquier cosa que quieran que nosotros sepamos, que me quieran enviar a mí, que le quieran enviar a Cassandra, esofuesarcasmo@gmail.com. Y recuerden que si les gusta este podcast, suscribirse, dejar un review y compartirlo con los amigos y con los enemigos también. Pero vamos con el episodio rápidamente. ¡Play the thing!
Eso fue sarcasmo con Fabián Castillo.
Yo quisiera empezar el podcast hablando de lo que a mí me da la gana, pero no, we have to have structure. Structure. Dios mío, señor, por poco hago el podcast antes de que empezamos a grabar. Ya era como, no me diga, don't tell me. No, guardarlo, let's save it, save it.
Let's save it.
Save it for the microphone.
Save it for the people.
Save it for the microphone.
Eso es un catchphrase nuevo tuyo. Save it for the microphone.
Eso fue al cambio y después algo ya final. Save it for the microphone. La gente no está viendo mi cara sexy ahora mismo. La gente no está viendo mi Instagram model look. Yo como que dije eso y después como que me eché la cabeza para atrás como si tuviera el pelo largo y eché la mano para el otro lado.
Te imaginé en una piscina, como que las fotos de las mujeres, sí, saliendo, exacto, con el pelo en la cara. Like,
como esos anuncios de Elizabeth Taylor de perfume. Como que,
¡de perfume!
Como que, yo no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero es como que... Secret. Y tuve un montón de movimientos así, como que nunca la ves directo en la cámara. Yo, una mano aquí, el pelo allá.
Dolce & Gabbana.
A mí me da gracia, pero esos anuncios los daban... Ya ella estaba hecha canto, pero los anuncios todavía los daban. Y ella estaba como que... ¿Ella está así todavía? Yo debería googlearla. No busquen en Google a Elizabeth Taylor en sus últimos años. Si solamente tienen esa imagen de ella joven, like, there's no need. No hay necesidad de romper esa ilusión. Quédense con ella sin los anuncios de perfume. Like, oh, yeah. O sea, lo bueno y lo malo de este podcast, de hacer este podcast, dime, es que yo pues hablo de todo lo que me dé la gana y hablo de mi vida, de mi familia, de todas estas cosas. Y después todo el mundo que yo he conocido en toda mi vida lo escucha, incluyendo a mis padres, que no se pierden un capítulo.
Sí.
Y eso es bueno, porque mis padres, literal, la gente pensará que ellos se molestarán eso, pero ellos literal no me dicen nada. Yo estoy súper contento, like, que mi mamá, like, es la fanática número uno del podcast.
Ajá, literal.
Al punto de que yo como que lo odio. Como que a veces uno no quiere hablar podcast. Entonces yo quiero llamar a mi madre para pedirle chao y ella, aló. Y yo, ok, cute.
I'll admit it, cute.
Mándame 20 pesos. Y mi papá también, como que escucha todos los capítulos y cosas. Pero la mayoría de las cosas que yo hablo en el podcast son conversaciones que yo nunca tendría con mis padres.
Ajá.
No tanto las cosas que yo digo de ellos, ni cosas así, pero qué sé yo, como que cosas de sexo, de mujeres, qué sé yo. Yo hablo con ellos, o sea, no es que esté ocultando nada, pero tampoco son conversaciones que yo quiero tener.
No saben del toco-toco.
Ajá, ellos no saben. Yo nunca le conté a ellos el toco-toco over dinner. Yo como que, ve gigante, come coco. No, yo nunca, el tema nunca llegó. Pero ahora ellos escuchan todo esto, porque cuando salió el podcast de la semana pasada, que fue el de entrando por la cocina y todo eso, pues mi papá después me llamó y yo estuve hablando con él. Hablamos como una hora, tuve una conversación interesante de lo que yo había dicho y de cosas de su infancia, como tuvimos una conversación bien open y qué sé yo qué más. Y eso está chévere, porque eso no hubiera pasado si no hubiera sido por podcast.
Exacto, sí.
Pero después, como dos días después, mi papá me envió una foto y estoy como que... Y tú sabes que tú puedes ver la foto en la página, sí. Y yo like, oh God, no. No puede ser, oh Cristo, ok, prepárate. Que no sea lo que yo estoy pensando, que esto sea un error. Que yo no tenía los espejuelos, yo espero que esto sea como que la fantasía. Y me envió a una mujer gorda en bikini.
Oh.
Y yo estoy como que no. Este no es el nivel que yo quiero estar. Este no es el nivel. Tú, vamos a mantener las cosas separadas. Es bueno tener una relación abierta y como que tener confianza en tus padres, como que de relación entre padre e hijo, pero hay que tener una raya. Hay cosas que tú no quieres que tu padre te envíe. Yo no quiero que mi padre vea una mujer gorda y piense en mí. Yo no quiero que esa sea la identificación.
Sí, literal.
Ah, esto le encantaría a FJ enviárselo. Plup.
Tantas cosas que lo harían pensar en ti.
Él, sí,
una tanto. Mujer gorda.
Cierto. Él siempre me está enviando cosas como que... Pero esa no, yo no quiero que sea una de ellas. Pero esas son cosas del podcast. Uh-huh. Mira, te voy a enseñar y todo. Te voy a enseñar la foto que él me envió.
Oh...
La tipa no se ve mal, pero ese no es el punto. Ya, ya como que, ah, se ve bien. No dije que se veía mal. En ningún momento dije que se veía mal. A mí de verdad que no me importa como que qué persona, mi familia, escuche el podcast o amistades o qué sé yo. Yo soy una persona bastante abierta, obviamente.
Ajá.
Para sacar un secreto mío se necesita que alguien tenga un secreto que yo no se lo he dicho a todo el mundo. Ay, no, este tipo se puso a cantar una vez que estaba chichando conmigo. Hay pocas confesiones out there que se puedan decir de mí. Lo peor de mí ya está como que publicado. Las únicas personas que yo le he dicho a toda mi familia que no le ponga el podcast es a mis abuelas. Mis dos abuelas, porque mis dos abuelas no entienden casi ni el televisor ya.
Ajá.
Menos van a entender un podcast y lo que van a escuchar es yo hablando mierdas de ellas.
Van a pensar que tú estás ahí. Ellas van a estar confundidas.
Que yo voy a estar ahí, que te estoy, que la estoy insultando. Estoy pelando a las dos, eso es lo que van a pensar.
Y escuchan mi risa hablando, atrás, escuchan una hiena malo. Atrás.
O sea, tú una mujer riéndose ahí, like, oh, what's happening? Like, mi abuela, especialmente mi abuela por parte de madre, ella como que no entiende nada de lo que ve en televisión ya. Como que se confunde, como que ya está en este, como que en este weird gray area mentalmente. Como que no es demencia, pero tampoco no es demencia. Está como que it's floating around, ya va y viene. Como el viento.
Como el viento.
Y una vez me porfió como por media hora que Dagmar se había muerto. Y yo estoy seguro que Dagmar no se murió. Se murió, si lo presentaron ahí por la televisión.
Ay, Dios.
Yo creo que estás equivocada. Voy a googlearla just in case. Pero yo creo que si Dagmar se hubiera muerto, yo me hubiera enterado. Algo hubiera salido en Facebook mínimo.
Literal, sí.
Ya no, lo presentaron por ahí por la televisión. Yo me pregunto si ella todavía vive la vida como que Dagmar se murió. Y ya, o estará viendo día a día diciéndole, diablo, pues muchos capítulos repetidos de Dagmar. Pues piensan conseguir una cojos. Murió hace como 2 años ya. Dios mío. La gente no tiene idea lo bien que yo imito a mi abuela. La gente se cree que... Pues, ya yo soy 60% mi abuela. So, yo lo que necesito para llegar a mi abuela es como...
Sí, no te falta mucho.
Un chin, como un diría chin. Ella. Un chin.
Un chin.
Mi abuela es como un personality type. Es un tipo de personalidad. Uh-huh. Un milagro, González. Eso como que eso es algo que nace en ti. Y todos los de mi familia tienen un milagro González por dentro. La cosa es cuándo sacarlo. Pero cuando esa mujer dice pelear y hacerte la vida imposible, eso es una cosa que te sube por los pies. A mí me sale mucho en el trabajo. Insulta a la gente ahí que me sale el milagro rápido. Ah, es que eso es lo que tú te crees. Eso es lo que tú te crees. Aquí es que más aquí soy yo. Esta es mi casa. Mi abuela. Ay, esa es mi abuela la pared. La mayoría de las veces. Mi abuela, está media ciega. Está media todo.
Media todo.
Media sí. Ciega, media sorda.
Media demencia.
Exacto. Ella está ahí. Ella está media completamente.
Y milagro, pues nada, a media.
Exacto, no, pero ella está como, puede estar contigo media hora quejándose. Me duele el pecho, me duele la cabeza, me duele el brazo, no siento el pie, no siento la oreja, no me duele. Y ya, milagro, vos tú estás pues lo más bien mío, fíjate. Yo aquí, mira, me cortaron la pierna, pero mira, yo aquí sentadita comiendo y bebiendo como siempre.
Sí, porque yo no lo necesito.
Exacto, yo me levanto y yo me muevo para aquí, para allá, y se mueve así, ya como se mueve de lado a lado. Y se va la gente, después ya está acá. Ay, Dios mío. Ay, Dios, yo voy a ser mi abuela con esa vieja.
Yeah.
Ya yo soy mi abuela, pero mientras los años siguen pasando, yo solamente voy a coger todas las prácticas de ella, las voy a usar yo.
Y yo lo voy a ver todo.
Ya. Yeah. Mi abuela, mi abuela no va al doctor. Mi abuela simplemente se acuesta cuando le da dolor y siente que se va a morir, ella solamente se acuesta. Aquí qué. No, entonces tú la ves, tú como que te sientes mal y ella como que, no, yo estoy bien. Puede ser que tenga la presión un poquito alta, qué sé yo, y te vas y al otro día vuelves y ya. Ayer yo pensaba que yo me iba a morir. Un dolor en el pecho. Me dio un dolor. Yo, pues aquí es. Yo cogí y me peiné. Me acosté en la cama y yo dije, señor, Que sea tu voluntad. Y se acuesta a dormir. Eso es para ella los primeros auxilios.
Ay, me encanta que se maquilla. Que se peina,
está bien grave, se maquilla. Pero normalmente se da una peinadita por encima. Una peinadita por encima, nada más. O sea, cuando la encuentren, no la encuentren en espeluzá. Y ella como que...
con las manos cruzadas al frente del pecho.
Probablemente ella como que... pues vamos a ver qué pasa. Y a los dos se levanta y como... ah, mira, te viva. Vamos bien. Ah, pues bien. Chévere. Y después al otro día está como que no, chacho, yo pensaba que me iba a morir, pero porque no nos dijiste nada. ¿Para qué? Para ir a un doctor ahí. Fíjate de eso. Perder el tiempo. Yo estoy bien. Mira, yo lo que necesito es estar tranquila. Venirte tranquila. Olvídate. Todo está bien. Y voy a cambiar gears, bien cabrón, una cosa hija de puta. Porque esto de verdad parece un capítulo de la coma. Yo no he hecho más que pelar a todo el mundo aquí.
Fabián me había dicho antes del episodio, Jair, hay tantas cosas que yo quiero hablar. Uh-huh. Y hay tantas cosas que yo quiero hablar.
Ajá, 23 minutos en No te duermas. Pero ahora quiero hablar de depresión.
Okay.
Por eso te dije, iba a cambiarlo drásticamente. Ajá. Uh-huh. Porque últimamente, pues, la depresión está rampante en Puerto Rico. Hemos perdido personas, como que... Y yo he hablado de mi depresión antes en el podcast. Creo que en el primero. Yo me fui rápido al sertón. Yo tengo depresión, capítulo 1. Yo estuve en un hospital mental, capítulo 2. A mí, ya sabes que yo no como mierda.
Exacto.
En este momento siento la necesidad de hablar otra vez de eso. Porque la gente se cree que son ellos nada más, como que eso es algo que le está pasando a ellos nada más, pero eso lo pasa a muchísima gente, especialmente si tú como que te crías con una familia puertorriqueña, pues los efectos pueden ser depresión o ansiedad.
Sí, porque aunque todos tengamos muchas cosas distintas, las crianzas de muchos son bastante comunes.
Bastante similares. Exacto. Todo el mundo termina jodido de alguna forma o de otra.
Si no fue religión o fue tu familia directa, siempre hay algo.
También el desbalance químico en tu cerebro, porque a veces como que no tiene nada que ver. A veces simplemente tu depresión es por un desbalance químico o por algo por el estilo.
Yeah.
Y la gente ve a otras personas como que vivir su vida y se creen que no se deprimen, que no están pasándola mal. Y yo que hablo de tanto de mis tragedias aquí, me río con cojones y la pasamos cabrón. Like, yo también paso la paso mal. Obviamente, todo el mundo sabe que yo la he pasado mal en esta vida. Pero las cosas pasan, como que uno tiene que tratar de superarlas. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad, yo la pasé tan mal en la universidad. Uh-huh. Y no estoy hablando, diablo, ese segundo semestre, ¿no? Yo estuve como un periodo bueno, como de 4 años, pasándola mal todos los días. Todos los días. Y una depresión hija de puta.
Yeah.
Y era el punto que yo no hablaba en 4 o 5 días. Porque yo no tenía amigos, o yo no hablaba con nadie. Uh-huh. O sea, yo hablaba, qué sé yo, llamaba a mi mamá o a mi tío como que un miércoles. Estaba hablando con ellos un rato. Después no volví a hablar hasta el domingo por la noche, que salía los chinos que estaban al frente de la universidad a comprar.
Yeah.
Y la china me decía, hola. Y yo, dame una ole. Y mi voz me salía. Yo me... Mi voz era como si mi voz hubiera estado atrapada por 5 o 6 días.
Uh-huh.
Yo como que, dame un break, que se me olvidó hablar aquí. Y dame una canasta de 3 presas.
Sí, bueno.
Y yo se lo llamaba a alguien, después yo dije, yo no hablaba aquí. Ahí que me daba cuenta. Uh-huh. Yo no había dicho nada en 5 días. Da para el carajo.
Sí, tu roommate también era súper silencioso, o sea, no había conversaciones para tener tampoco.
Mi roommate y yo fui roommate, ese fue mi primer roommate. Yo fui roommate de ese tipo por la década casi que estuve en Sagrado. Y ese cabrón, si tú hablamos 2 veces fue mucho. Te lo juro, hablamos el primer día que llegó y cuando se fue, yo dije, dame a hablarle. Yo como que, mira, mano, un loco.
Cabrón, yo he hablado más con tu roommate que tú.
Sí,
porque cogíamos clases juntos.
Y nosotros estábamos horas en el cuarto juntos, no hablábamos. Que yo no lo soportaba. Porque los cuartos en esos hospedajes son bien chiquititos.
Ay, súper.
Como que tú estás ahí y es lo único que tiene, porque a mí no me gustaba estar afuera con los revoltosos.
Ajá.
Entonces estaba ahí sentado en mi cama todo el día. Salía más que para clase y miraba para atrás a mi cuarto y me sentaba en la cama. Entonces él a veces llegaba, se sentaba, estábamos los dos sentados ahí, silencio. Llegaba a las 4, se hacían las 5, las 6, las 7, las 8. Yo me metía a bañar. Él se metía a bañar. Uno de nosotros apagaba la luz ya, sin hablarse. Años. Y él me encabronaba. Más que me encabronaba de que todavía lo pienso y me da como una, un coraje por dentro. No sé cómo a mí no se me sale un milagro. Y estas son las cosas que pasa con roommates después de un tiempo. A mí me encabronaba. Cada vez que él comía con Flay me daba ganas de matarlo.
¿Por qué?
Por un cabrón. Porque él comía con Flay en una taza. ¿Verdad? Colocaba con Flay, lo ponía en la taza, qué sé yo qué más. Y se sentaba en la cama. Y yo estoy a un pie y medio en mi otra cama. Y yo pensaba que él, en vez de estar comiendo con Flair, estaba como que tocando un instrumento. Porque eran las 6 de la mañana, mi clase era a las 1. O sea, yo me había acostado hace 15 minutos. Y él se levantaba y esto era lo que yo escuchaba.
Mira, cuidado con mi taza.
Eso mismo le decía yo. Y yo ese juido ahí, no tratando de dormir, y parecía que lo estaba haciendo en mi oreja.
Como que, como si lo estaba haciendo a propósito.
Y yo, ay Dios mío, si lo vuelvo a hacer lo voy a matar. Ay, no lo mates, no lo puedes matar. Imagínate toda la sangre que iba a dejar.
Llevas viviendo con él 3 años ya, ahora no.
No, lo bueno era cuando él se iba, porque él se iba los fines de semana, todos los fines de semana se iba. Uh-huh. Y todos los fines de semana él cogía, se llevaba su juego de cama, porque él lo lavaba toda la semana, se sacaba su jueguito de cama.
Ok.
Se limpiaba el escritorio del completo como si se fuera. Como si nunca fuera a volver. Y se iba. Y yo no hacía más que hacer eso. Como yo tenía un jebulú tan cabrón en mi cama, en mi hospedaje, yo me acostaba en la cama de él. Me tiraba ahí a ver televisión.
Con razón, yo lo lavaba cada semana.
¿Qué era? Es como que esto como que apesta a culo. Y yo tuve años sin amistades en sagrado, como que nada. Y yo lo que hacía era ver YouTube todo el día. YouTube, eso era lo único que yo hacía. Yo no hablaba, yo no hacía nada. Y también me daban yo siempre he sido un enamorado. O sea, me daban estos romances, que esto era para matarme.
Ay,
todo
sí.
El tiempo.
Loco, sí.
Esos romances. Ay, Dios mío, que eso era, que yo, olvídate. Yo tuve una. Mi primera semana en sagrado, yo tuve una conversación con una nena. Y yo estuve enamorado de ella como por 2 años después de eso. Todos los días sufriendo con el hueco encendido.
El hueco encendido. El hueco.
Eso es lo que mi tío le llama, ese dolor, el hueco.
Sí.
El hueco. O sea, sí. Como que tú sientes como si tu pecho fuera un avión y se abrieran las compuertas.
Sí, que tú sientes, presión. Vacío. Como
no,
que
no sientes presión, pero como un vacío, como si te estuvieras cayendo, pero no te estás cayendo nada. Y yo sentía eso por cualquier mujer que me dijera, permiso, estoy pasando por aquí. Y yo, ay, hombre.
Oh, me está hablando.
Oh, my God, I'm so in love. Y, chacho, me daban unas cosas que eso eran... Una ópera de tragedia.
Sí, que ustedes saben que Fabián vive por el drama. So, literalmente, en cada drama, momento. Cabrón. Eye contact con cualquier mujer.
Eye contact me puede enamorar. Lo que pasa es que ya yo cambié. Ahora yo me enamoro por pues, 2 días, 15 minutos, de lo que depende. Pero, chacho, en esa época eso era obligado. 8 meses mínimo, 8 meses había que meterle a eso. No importa si había sido un date, un día, nada. Una conversación. Y eran esas conversaciones que yo estaba hablando y la persona estaba asustada, pero yo no tenía suficiente como que contacto social con
social,
la gente para
sí.
Entender. Yo como que, mira, mira, mira.
Yo backed up into a corner, no se puede mover.
Ella, yo como que ella estaba enseñando los dientes mucho. Eso es sonreírse, ¿verdad? Grasping at straws.
Tú, eso es una sonrisa, sí, yo sí, creo. No, no sé. Me han contado.
Y yo como que, diablo, el martes que viene, cuando sea la próxima clase con ella. Y era como que, era martes, después que la clase se había acabado. Yo como que, el martes que viene, le voy a decir tal y tal cosa. Y lo planeaba y lo imaginaba en mi mente toda la semana. Uh-huh. Y después iba yo como que tal cosa. Y era como si me hubiera cagado encima al frente de ella. Yo, retreat. Volvemos a la carga la semana que viene. Tú no sacas aquí.
El martes que viene vas a ver.
Pero eso se puso, sí, llegó el punto que se puso bien serio. Yo estaba tan out of it. Porque el problema, como que yo parezco no solamente de depresión y ansiedad, pero yo tengo me olvidé cómo se llama.
Bipolar disorder.
No, no es bipolar. Me han diagnosticado con bipolar, pero es como que BPD.
Ah, BPD, sí.
BPD. ¿Cuáles son las iniciales? Borderline personality disorder.
Exacto.
So, como yo me puedo ir, de la realidad. Si no me trato, yo me puedo ir bastante rápido.
Uh-huh. Que ahí también cuando tiempo, mencionamos el milagro.
Exacto, el milagro tiene que ver. El milagro está ahí.
El milagro es parte de la situación. Exacto.
Hay gente que le llama BPD y yo le llamo un milagro. Y me iba ahí como yo no estaba diagnosticado, yo no sabía, como que uno no, por eso uno piensa que uno es uno solo, que es la mente de uno, que uno está atrapado. Y así es como la gente vive la vida normalmente. Como que esto es lo que me tocó. Pero yo me iba como que saliendo de la realidad, cada vez un poquito más, saliéndome de la realidad. Cuando venía a ver, realmente tenía una película y dije, puta, en mi mente. Y yo siempre estaba perdiendo en la película. Siempre estaba perdiendo, siempre me iba a joder. Y me ponía a hacer cosas irracionales. La mayoría de mis papelones que yo cuento en podcast son cosas que cuando me pongo irracional, hacer cualquier estupidez. Y un día llegó el punto que yo estaba tan loco que yo juraba que yo me iba a matar. Yo como que lo decidí. Yo como que esto se acaba aquí porque yo no voy a seguir. Había hecho algo tan al garete que yo decía, yo no voy a seguir viviendo con esto. Es que esto es mi vida, yo no puedo. Y empecé a enviar mensajes al garete. A ti te envié mensajes. A Freddy le envié mensajes. Y yo no estaba haciendo mucho sense. Todavía eso me pasa, pero ahora lo hago mayormente con Freddy nada más.
Sí, para ese tiempo tú y yo no nos conocíamos mucho. Creo que de un poquito ya comenzando nuestra amistad.
A ver, deja, tú ibas a pasar por... Tú ibas a entrar a Sagrado anyway. No, tú ibas de camino a tu casa.
No, yo estaba en mi casa.
Estaba en tu casa, pues decides ir a donde yo estaba. Y en lo que tú decides hacer eso, pues yo me visto y bajo. Porque yo lo voy a seguir derechito. Ya yo vi el edificio todo donde yo me iba a tirar. Pero por alguna razón esa era mi... Yo no quería pasar trabajo. Yo como que me tiro y ya. Lo que tenga que pasar, pase. Pero yo salgo, bajo, miro todo por última vez. Salgo de la universidad y cuando estoy saliendo, tú estás llegando. Y tú, Fabián, ¿para tu país? Yo como, ¿cómo te explico? Pero cuando ya yo vi que iba a haber un forcejeo ahí, porque tú no me ibas a dejar ir para donde yo, tú no me ibas a dejar seguir caminando randomly.
No.
Yo como, ¿qué diablo qué va a hacer? ¿Le meto un puño? No puedo meter un puño aquí.
Atrévete, meterme un puño.
Y hubo ese momento, porque casi cuando a mí me da esto, siempre queda, hasta el momento, siempre ha habido un momento de... lucid, de como que yo lo estoy mirando desde afuera.
De claridad.
Yo estoy en un momento de claridad, pero bien lejos. Y yo estoy como que... vete al hospital.
Disassociation.
Uh-huh. Yo estoy como que... no, pero esto no es disassociation, porque esto es algo positivo.
No, pero es que hasta cierto punto disassociation sí, no es totalmente negativo.
Hasta cierto punto era disassociation. Yo estaba como que... vete al hospital. Como que no hay forma. Porque tú estabas como que, ay, yo me quedo contigo y qué sé yo, pero eso no lo iba a solucionar. Yo como que ella se va a quedar conmigo, se va, yo voy a volver a tratar de hacer esto otra vez. Entonces yo como que voy al hospital. Lo único que te va a poder volver a la realidad es un tratamiento como que intensivo. Y vamos al hospital y yo termino en el hospital Pavía.
Sí, esa noche dimos un par de vueltas porque fuimos a distintos hospitales.
Fuimos al otro, es horrible.
Pero... sí, hubo un hospital que nosotros llegamos y mientras Fabián se estaba inscribiendo, yo estaba en la área de afuera hablando por teléfono con mi madre, viendo a ver qué para dónde podemos ir con la situación.
Había una enfermera fumándose un cigarrillo afuera.
Sí, y me llama y me dice que vaya donde ella y me empieza a preguntar por ti. Me dice, él ha tenido alguna situación así en el pasado. Yo dije que era tu primera vez. Y rápido ella me mira y en voz baja me dice, sácalo de aquí. No lo metas aquí, vete a Pavía. Y yo ahí como que, oh my God.
Y yo tenía el plan de Pavía. Uh-huh. Mi plan médico en esa época era perfecto porque en Pavía yo no pagaba nada. Uh-huh. Yo, by the way, en ese hospital era Capestrano. Yo me iba a joder allí bien, cabrón, porque ese hospital no tiene recursos, eso es al garete. Eso es como una cárcel de mínima seguridad.
Ajá.
Lo lindo es que ya yo estaba para adentro, ella estaba al otro lado, y la enfermera entra como que no, él no va. Pero es que ya firmó el de eso, rompe el papel. Get him out. Sácalo.
Y yo caga desde afuera porque yo no podía entrar. Y yo mirando y yo, oh my God.
Y entonces después yo salgo y nos montamos en el caja, vamos para otro hospital. Y yo como que yo en mi mente, con todo y esto, entonces problema psicológico en mi mente, otra parte de mi mente, Dios mío, qué fucking papel. Ni a un fucking hospital mental no se puede meter sin que pasen mil revoluces. Ahora tengo que volver a otro. Nos metimos en otro, en el Pavía, que había una sala de emergencia pequeña, después te movían para otra sala de emergencia.
Uh-huh.
Eventualmente, ya Jaira se fue, me quedé solo. Estaba vacío, no había nadie, como quiera estuve como 5 horas allí.
Sí, porque ya eran como las 3:30 de la mañana y yo trabajaba.
Y yo como que... ¿Cómo carajo cómo el cuidado pre-suicida en Puerto Rico te hace esperar tanto? Yo me puedo ahorcar con mi fucking shoelaces aquí esperando. No había nadie. Yo me podía ir.
Estaba vacío, literalmente.
Yo me podía abrir por la puerta. ¿Sabes qué? ¿Verdad? Me voy a matar así. Voy a coger el elevador del hospital y me tiro.
Ahora que lo pienso, no me hubiese ido.
¿Verdad? Cagaste tú.
¡Qué suerte!
Y como yo estoy bien, vete, tranquila.
Y yo que, okay, I'm coge trusting. Y yo ahí confiándote.
Tú montado en el cajo, yo caigo en el cajo. ¡Bla! ¡Oh, my God! Pero yo estaba bastante tranquilo. Yo estaba como, pues, vamos a hacer esto. Me pasan a otra sala. Y en la otra sala había un televisor y estaban dando Lo Sé Todo. Yo estoy viendo Lo Sé Todo así, pero como que off the corner of my eye, en un haze. Y estoy así como que... Porque estaba en estado vegetal, pero yo lo escuchaba. Y yo siempre me voy a acordar que para ese tiempo en Lo Sé Todo estaba Carmen Jové. Esto fue como a las 3 de la mañana, pero estaban repitiendo Lo Sé Todo. Y Carmen Jové está hablando de que... porque habían descubierto un senador que tenía descuento en luz eléctrica, en la luz. Tenía descuento de senior citizen. Ajá. Y no era senior citizen. Uh-huh. Una persona joven que se puso el senior discount. Y Carmen Jové como que, tirándole al tipo bien cabrón, insultándolo, qué sé yo, y después dice, ay, yo tengo el senior discount, pero es por mi madre. Y yo entonces, ahí mismo yo volví a la vida y dije, ay, vete para el cara, joven. Amame el bicho, de verdad. Amame, ay, por mi madre, cabrón, tengo como 90 años. Tu mamá. Probablemente la mamá se murió hace años y todavía está diciendo que está viva. No, mi mamá, chacho, sí, yo soy joven, mi mamá está viva todavía. Qué buen truco.
Te revivió.
Y dos o tres meses después, ahí eso me revivió. El milagro me trajo de nuevo. Tan ridícula.
Mira,
para allá, la cara de la tiene que aparecer un screen. Ordinaria. Y diciéndome que su fucking, eso es un Marilyn Carmen, eso no es un milagro. Pero eso fue lo que me trajo para atrás. By the way, meses después se murió la mamá de Carmen Jové. Oh. Después de ese evento. Yo lo que quiero es que alguien investigue la luz de Carmen Jové ahora mismo. Lo investigué hoy. Ponme la fecha por ahí.
Mira, de verdad, estamos como la coma ahí hoy.
Tirándola a todo el mundo. Yo no voy a tener carrera cuando termine este podcast. Y Carmen Jové, vamos a verlo. ¿Tiene discar ahora? Es como, ay, no. Pendeja, es que apagara bien. No, es mi hermana menor que tiene el descuento de cine. Tiene una bofeta. Y yo estuve en ese hospital 5 días. Uh-huh. 5 días. Y la pendeja, yo era la única persona joven. Todos eran unos fucking viejos. Y by the way, como yo no sabía cómo funcionaba, yo pensaba que la gente me podía visitar. Yo pensaba que yo no lo tenía que decir a nadie. Yo pensaba como, yo le texto a mi mamá todos los días, como que para que ella no piense que yo estoy en ningún sitio. Yo estaba súper chilling, que nadie se iba a enterar. Uh-huh. No hago más que entrar, que me hacen el check-in. Ok, tu celular, cargador, llave, todo lo que tú tienes, goja. No puedes usar ni goja. Yo tenía una goja puesta, daron la goja, todo. Y me encerraron. Y yo no tenía ni un pantaloncillo más que con la ropa que tenía puesta. Tuve 5 días con la misma ropa. Sin toalla. Sin cepillo de dientes. Sin pasta.
Dios mío.
Y yo aquí te odio esto. Y tenía un jaque, porque Yajaira me había dado su jaque anaranjado que me quedaba gigantesco.
Ay, ¿verdad?
Entonces yo estaba con el pelo todo revolcado. Un jaque anaranjado gigantesco que me guindaba los brazos. Yo parecía un loco. Y lo único que se podía caminar en el fucking, porque la área de psiquiatría estaba locked down completamente. Uh-huh. Era como una L. Yo estaba todo el día como Charlie Chaplin.
Sí, porque a Fabián le gusta caminar mucho.
Ajá, y cuando estás encejado y sin televisor y sin nada. Exacto. Pero en verdad fueron los días más chilling de toda mi vida.
Sí, porque hay tantas veces que tú me has dicho que tú quisieras volver. Y ahora cuando me lo estabas describiendo, yo estoy como que, ¿really? ¿Really quisieras volver?
Se me olvidan esos detallitos.
Cuando llegas allí, tu mierda, ¿verdad?
Pero yo no pensaba en nada, era tan cabrón.
Sí, porque te dan tanto medicamento y estás tan encerrado.
Y esos fucking viejos peleaban por esas pastillas.
Sí.
Yo gozaba. Bueno, la mañana, mira, tienen que desayunar y y las pepas cuando vienen. Pastillitas, toma mi medicamento. Cabrón, hacían una fila que si tú no empezabas, te tocaban la cola si no estabas ahí temprano. Ajá. Era como si fueran a regalar juguete.
Oh my God.
Te daban pastillas 3 veces al día. Ajá. Con cada comida. Chachi, era cabrón porque tú. No era que estabas como que súper dormido, pero te podías quedar dormido cuando quisieras. Ajá. Ya yo tenía un horario ya en mi último día. Yo me levantaba. daba mis vueltecitas por la L, gatito, hasta que servían las primeras pastillas. Y pum, toda mi pastillita. Después a desayunar. Desayunaba, pa, pa, pa. Me quedaba sentado por ahí escuchando a los locos hablar. Había uno que estaba sentado al lado mío un día y él como que... Mira, el cabrón le encantaba como que la comida. La comida estaba hija de puta. Sabía bien buena la comida de ese hospital. ¿Sí? Y él quería algo que a mí no me gustaba. Y dije, mira, ¿tú vas a comer eso? Y yo, no, digo, cógelo. Tienes miedo. Ok. Y ya, ¿de dónde tú eres? ¿Qué va? Y yo, como que, yo soy de tal sitio. Ah, yo soy de Cabo Rojo. Y, ah, sí, de verdad. Bla, bla, bla. Y estamos hablando. Tenemos una conversación súper normal. Y yo, como que, ah, qué chile este tipo. ¿Mm? Después, como 15 minutos después, vino donde mí y me dice, mira, ¿y cómo tú te llamas? Y yo, Fabián, ¿te acuerdas? Mayagüez, Fabián, eso. Carmen Jovet, ¿no te acuerdas lo que estaba contando? Y él como, no, no me acuerdo, cuéntame. Y él, se había cambiado su personalidad completamente y él parecía como una mujer, como estaba. Ajá. Y yo como que, ok, chilling. Y por el resto del tiempo que estuve allí, siempre quería mi comida. Cualquiera de las dos personalidades quería mi comida. Y al último yo no lo soportaba. Como que él entraba, yo, échate para allá, no. Ni la leche. Y lo miraba bien mal. Y yo desayunaba. Después daba dos vueltecitas más en la L. Y ahí se iban a hacer ejercicio. Había que salir a hacer ejercicio, a coger sol.
Ah, okay.
Y yo todos los días le decía que no, que yo no quería. Que se fueran todos, que yo no quería.
Ah, para estar solo.
Y él, pero ¿por qué tú quieres? Yo, para estar solo, yo no quiero estar con esta gente. Ellos se van y yo no quiero hacer ejercicio. Mi problema aquí no es el ejercicio. Y él, no, pero eso es parte del tratamiento. Yo, muerte. Entonces se iban todos. Y yo le encantaba irse para el sol y qué sé yo, qué más. Yo como que chill y me quedaba así sentado en la salita, una salita que tenían con un cristal que yo podía ver a Santurce. Yo me quedaba así mirando. Era la televisión. Uh-huh. Yo me inventaba historias de la gente caminando. Uh-huh. Y ahí estaba un ratito hasta que volvían. Y ahí había la segunda ronda de pastillitas. Las pastillitas, pli, pli, pli. Almorzábamos. Después de almorzar, ¡puf! Para la cama. Caminando. Quedaba dormido 3 horitas, fácil. De 1 a 4 a darle ¡pap! Uh-huh. Al soltón. Uh-huh. Y ahí me levantaba. Daba 2 o 3 vueltecitas en la L, para, tú sabes, para calentar. Ahí servían las pastillas otra vez. ¡Fup! Y comía mi cenita. Pa, 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 pa. Y ahí, pum, me acostaba a dormir otra vez. Y ahí dormía hasta como a las 9, 9:30, por ahí me levantaba. 2 o 3 vueltecitas más en la L. Otra rondita de pastillas para dormir. ¡Fup! Y dormía toda la noche. Y eso era knockout, como si parpadeara. Si yo quería dormir, lo único que yo tenía que hacer era cerrar los ojos. Y después, 6 horas después, ¡oh!
Ay, qué rico.
Estaba cabrón. Era la mejor parte de dormir.
Yo nunca he sentido
dormir
eso. ¿Cómo
nunca
se
había
siente?
Sido tan accesible a mí.
Exacto.
Y yo he contado la historia en uno de los primeros podcasts, que para ese tiempo era lo de los peloteros esto y todo el mundo se pintó el pelo de rubio.
Ajá.
Entonces, mientras eso estaba pasando, todos los días yo veía a un fucking enfermero con el pelo rubio. Y yo, este cabrón se pintó el pelo rubio, que es ridículo. Después, el otro día, 2. Era él y otro más. Y yo, mira, este mujer, bicho, se copia de este. Entonces, el pelo es rubio.
Este tipo trendsetter.
Y después, al tercer día, 3, con el pelo rubio. Y yo, como que diablo, aquí esto se está formando bien cabrón. Todo el mundo tiene pelo rubio. Ya para el cuarto día, todos tenían el pelo rubio. Y yo, puñeta, aquí un medicamento que me está jodiendo bien cabrón. Yo nunca voy a salir de aquí.
¿Tú cuántos días llevo?
¿Qué carajo está pasando? To my surprise. Y yo ignoré eso bien cabrón. Cuando a mí me preguntaron, ¿tú estás bien, Baite? Yo, sí, yo estoy bien, vámonos. Yo puedo vivir viendo a enfermeros negros con el pelo rubio. Yo no. Después cuando salí vi a Raymond Arrieta con el pelo rubio. Oh, algo está pasando aquí. Pasaron todos esos días. Hacho, mi momento favorito de todo ese odisea en el hospital fue... Yo estaba en el área de hombres. Todos eran hombres, hermano. Una mujer. Que era una mujer que pesaba como 400 libras y medía como 6'4".
Ajá.
Era una pared de mujer.
Uh-huh.
Entonces, pues, tenían que estar en el área de hombres porque ahí estaban los enfermeros más fuertes.
Uh-huh.
Y esa mujer estaba completamente ida. Y se pasaba gritando y peleaba y la tiraba puño. Ahí era que la cosa se ponía como que scary. Y un día, ella era, me acuerdo que era, estaba bien mal cuidada, porque en verdad, como son enfermeros hombres, como que no sabían put it together bien. Entonces ella era negra y tenía el afro así siempre todo descuadrado. Estaba con las jopas así todo jodida. Y un día yo salgo de mi cuarto y está esta mujer enorme, sin pantalones ni panties puestos. Y está caminando directamente a donde mí. Y en manda. Y yo, like, ¡ah! Gritando por alguna pendeja. Y yo, like, ¡ah! Y la enfermera como que, ¡mira! ¡Fulana! ¡Ven acá! ¡Tú no estás metido todavía! Y yo, like, ¡ah! Y yo andaba para el carajo. Y ella cuando llegó a donde mí, ella me dijo, ¡yo soy la presidenta del Banco Popular! Y yo, ¡andaba para el carajo! Y ahí estás despedido. Y yo ni sabía que tenía trabajo en el Banco Popular. Ya me botaron.
You're fired.
Yeah. Y ese mismo día, lo más que me dio gracia, pues yo estoy en el pasillo dando mis vueltas. Y un enfermero está con el carrito de los medicamentos. Y en el carrito él tenía una botellita chiquita de agua para que la gente se tomara las pastillas. Pero la botella se cae. La botella estaba ya casi vacía, lo que le quedaba un chispitito. Pero se cae abierta y juega. Y mientras va jodando, suelta una linecita de agua. Chiquitita, así, plup, y ahí la recoge el tipo. Y no hace más que el tipo recogerla. Y un viejo se llamaba Walter, jamás lo voy a olvidar. Walter camina y hace como que flup, un leve pérdida de como de que balance. Siente el agua. Yeah. Ni, no se le puede llamar ni desbalance. Siente el agua en el piso y se tira al piso como trompetilla.
¿Qué?
¡Me caigo! ¡Ay, me caigo! Y se acostó en el piso, ¿sabes? Que se había caído. ¡Ya! Empieza a gritar allí y a todo que el enfermero así como Woody cuando mira a Buzz en Toy Story, como que
como que cabrón.
Había una cámara, el enfermero iba a estar mirándolo directamente como si estuviera en The Office
literal.
Igual de ahí, like, ¡ay, Dios mío! ¡Llévame a hacerme una placa! ¡Llévame a hacerme una placa! Parece que era adicto a las placas o algo así. Pues era su plan de escaparse, iba a hacerte una placa y salía cogiendo.
Hipocondriaco, uno de ellos.
Nah, eso no parece, ¿verdad? Parecía que él quería irse de allí. Porque él sabía que no se había hecho nada. Porque él literalmente se tiró al piso. Ya, hay una placa. Y entonces el enfermero ahí mirándole, la enfermera que estaba detrás, la recepcionista estaba detrás del cristal mirándolo. Y todo el mundo así, todos los pacientes así mirándolo. Y él, ay, estuvo un jato ahí. Y como que ya llamamos a alguien, ya mismo viene. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué no? Y yo estoy ahí con mi... con la segunda mitad de la manga del jacket como para atrás. Estoy así, las manguitas así detrás, porque mis manos están en el medio del brazo del jacket. Y empiezo a decir, a aplaudir. Y yo, demanda. Y todos los pacientes, demanda. Y yo, chacho, yo nunca había estado tan arrebatado de drogas en mi vida. Y yo, demanda.
Tú nunca me has contado eso.
Cabrón. Yo riendo bien, cabrón. Yo parecía un nene de fucking escuela intermedia. Cuando pasaba cualquier cosa en la escuela, que estaba motivado. Ya, cabrón, se cayó. Tú viste esa pendeja. Como la primera acción que yo vi en todos los días allí. Y después, al otro día de que pasó eso, fue mi último día. Y ahí estaba tan cómodo. A mí se me había olvidado mi vida fuera de... Yo no había mirado mi teléfono en día. Yo no había hablado con nadie en día. Estaba chilling, cómodo. Me levanté como siempre, di mis vueltitas, pa, pa, pa. Y me acuerdo que me estaba comiendo un pastelón, que ese era el almuerzo de ese día, y estaba buenísimo. Y yo, diablo, si luego quedé en pastelón otra vez. Yo estaba pensando en mi futuro. Sentado en la mesita, mirando para el cristal a Santurce. Y yo como que, diablo, esta es la vida. Y ahí hay un enfermero y me dijo, mira, Fabián, te va. Y yo, ah, ¿verdad? Yo tengo una vida ya. Ahí fue que me acordé. Yo, hay gente esperándome.
¿Verdad? Mira, yo tengo un trabajo. Oh, my God.
Y yo, dale, vámonos para el carajo. Yo no tenía trabajo para ese tiempo.
¿No trabajaba en estudio y trabajo?
Ay, pero eso no importa.
Eso no importa. No es como si me pagan, ¿verdad?
I don't give a fuck.
Yo te como, pagaban. It's a work.
Y yo como que... pero no tenía que ir todos los días.
Eso sí.
Y yo como que, ah, dale, vámonos. Y él, no, tienes que esperar una silla de ruedas. Y yo, ¿para qué? O sea, que check out de todo el mundo. En los hospitales son con sillas de ruedas. Uh-huh. For insurance purposes.
Yeah.
Pero en lo que yo estoy esperando la silla de ruedas ahí, y todo el mundo, mira, para recoger tus cosas. Ah, yo no tengo cosas. Aquí con mi bolsita de celular, mi bolsita, como un preso, mi bolsita con mi celular y mi cargador.
Yeah.
Mi otra bolsita con mi goja, me puse mi goja. Todos los pacientes se pararon así en la pared, porque el elevador iba a abrir allí mismo. Y allí me ponen mi sillita de ruedas, yo me siento en ella, ¡pap! Y me van echando para atrás. Y de momento yo los veo, yo como que esta gente yo los voy a ver, yo no los voy a volver a ver en mi vida, la mayoría de esta gente.
Ajá.
Echan para atrás así. Y yo no sé qué decir, y ellos están como que callados así. Y yo como, como todavía estoy ajebatado hasta el culo. Yo estoy como que déjame pensar algo para decir. Y yo levanto los brazos, yo digo, ¡arriba corazones! Y ahí mismo se cerró la cerró el elevador. Y no hice más que decirle. Y yo, ¿por qué carajo soy Titi Ruth?
¿Quién dijo eso?
Yo miré al enfermero, yo, ¡Ju Fernández! Yo soy Ju Fernández. Y se me había olvidado. Entonces el enfermero, me lleva hasta el lobby. Y él como, ah, ¿quién te viene a buscar? Y yo, ah, nadie. Ah, ok. Y ahí mismo me baja de la silla de ruedas y se va. Y yo me quedo parado en el medio del lobby todo jodido, apestoso. Dije, ay. Yo, diablo, tengo una peste en esta boca. Vamos a empezar por ahí. Soy dentro del gift shop. Y tengo chavos en mi tarjeta. So, yo voy al gift shop y yo cojo una caja de chicle, por lo menos, para que me dé hasta llegar al hospedaje sagrado. Me pongo una caja de chicle. Y al mínimo es 10. Y yo cojo como 15 cajas de chicle. Sin decir ni una palabra. Y ya me los cobro, yo paso la tarjeta y salgo. Y ahí mismo pido un Uber. Con mi bolsa gigante de un montón de chicle. Uber pasa, ¡pum! Y yo, ay, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ay, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Hospital mental ahí una semanita. Iba a suicidar, pero todo era worked out al final. Llego a Sagrado. Ok, ya, gracias. Le doy una caja de chicle al tipo de propina.
¿Qué? ¿En serio?
Y tenía como 20 cajas de chicle.
Y tú entrando a Sagrado repartiendo cajas de chicle.
No, yo entré, me bañé. Chacho, un baño se sintió cabrón. Me lavé la boca, me arreglé bastante, me puse jopa, me vestí bien y eso. Y voy a estudio y trabajo, donde yo hacía estudio y trabajo. Y yo, llegué. Ahí sí, repartiendo chicle a todo el mundo ahí. Chicle para ti.
You get a gum. You get a gum.
Y todo el mundo como si hubieran visto un fantasma. Porque ya todo el mundo se había enterado.
Ajá.
Todo el mundo le dije, yo le dije, todo el mundo. Yo todavía jebatado bien cabrón. Ah, chicle para ti. Chicle para ti. ¿Dónde está Walter? Ya le dieron la placa.
A Walter le habían hecho la placa esa. Ay, Dios.
Cacho, qué ansiedad me da a mí hablar con la gente americana. Bueno, tú lo ves, tú lo notas siempre que yo estamos por ahí por la calle. Yo, like.
Y sale como si fuera shy, pero yo sé que es porque no quieres hablar.
Ajá, pero yo soy shy así con gente en general también en español, pero inglés como que mucho peor. Inglés es yo a los 15 años. Yo, like, no me vean, no existo. Yo necesito.
Como el mesero de IHOP que venía a joder.
Ay, fucking mesero de IHOP. Pues eso es lo malo, andar con mujeres. Yo te digo, si yo andara con Freddy, nada de esto me pasa. Nada, nadie ni los ve. Happy, todo el mundo quiere ponerse amistoso. Mesero ese de IHOP. El mesero y la mesera, que es una cabrona, y le voy a explicar por qué. Que si ella me hubiera atendido, no le hubiera dado nada de propina. El mesero, rápido se me mete el milagro tan risueño. Rápido que uno va para allá con esa sonrisa. Estás trabajando, ¿por qué tú estás tan feliz? Primero, si estoy viendo tu sonrisa, estás mal, porque se supone que tengo una mascarilla puesta.
Exacto.
Pero, ya, yo veo sus pómulos fuera de su mascarilla y su nariz, by the way, porque este es la bandera de Texas, debería tener una nariz por fuera de la máscara. Y el Tochi, y tú, como tienes ese fake personality que puedes prender. Y en piloto automático puedes sentir. Él jura una conexión para toda la vida. Y tú estás ahí, hablando mierda. Y después, cuando tú te vas, él empieza a hablarme mierdas a mí. Y a hablarme mierda de ti. Y yo, y yo, please, please, por favor. No, I don't want it. Yo salí de allí pitao. Me acuerdo que ya habíamos terminado de comer. Y tú fuiste al baño. Y yo salí de allí pitao. Cuando él fue a empezar a hacerme conversación, yo salí de allí, pero pitao. Me fui. Estoy afuera. Y viene la otra mesera y me dice, mira, la muchacha que andaba contigo dejó la cartera y el celular en el asiento. Yo no me había dado cuenta. Yo, ay, gracias. Yo, y ahora yo me quedo con la carterita en la mano. Y le digo, mira, lo dejaste. Pensando que yo voy a quedar como el héroe que yo pensé lo suficiente. Porque yo pienso, si la mesera ya me lo dijo a mí, no tiene que contárselo a todo el mundo. Si yo siento que es necesario, se lo cuento a la persona. Le digo a ti, mira, la mesera me trajo. Pero yo no iba a hacer eso. Ya yo estaba doubling down y que iba a hacer... Todo el crédito iba a ser para mí. Y yo lo traje. Y lo lindo es que yo como que empiezo a decir, sí, mira, traje. Y tú, la mesera me dijo, puñeta, hija de la gran puta. ¿Qué cojo? No me pudo dar ni eso. Ni eso me pudo dar.
No, mira, él salió por ahí, dejó tu cartera, pero pues... no te preocupes que yo se la llevé.
Ay, sí que quería 5 pesos más de propina. Un premio. Pues si el tipo ese no hubiera estado hablando mierda, estuviera sentado allí todavía. Porque bastante cómodo que estaba. A mí eso me pone mal, me pone mal. Entonces, a mí cuando yo era chiquito, era peor todavía porque la gente asumía. Yo aprendí a hablar inglés y español a la misma vez. So, la gente asumía que yo era una gran herramienta para tener el chiquito.
Ajá.
Ah, no, chacho, vete con él, que él sabe inglés. Y mi abuela me ponía a leer cartas del Seguro Social que yo ni entendía. Yo, ¿qué dice ahí? Y hablándome de cuentas, chavo, de leyes, y yo... es el Milagro González, ¿verdad? Pues yo creo que es a ti la carta. Eso todo lo que podía decir. Y peor fue la primera vez que fuimos a Florida. La primera vez que viajamos a Disney, yo tenía 12 años. Y mi papá no sabe hablar inglés. Bueno, ahora lo entiende. Pero todavía lo habla tal Sanchita.
Okay.
Pero para ese tiempo menos sabía. Mi mamá nació en Nueva York. Uh-huh. Es maestra de inglés. Usted ya sabe inglés. Pero mi papá nada que ver. Pero mi mamá, para todo, cuando estábamos en esas vacaciones, mandaba a mi papá.
¿Para que aprenda?
Y yo, vete tú para que aprenda, para que te sueltes por ahí. Primera vez que fue a la farmacia, llegando, necesitaban un candado para una maleta. Ajá. Acabadito de llegar. Mi papá va a la farmacia a buscar un candado. Me pregunta a mí que cómo se dice candado en inglés. Yo le digo lock, es a lock. Uh-huh. Eso es lo que yo le digo. Él se va a la farmacia. Ahí se encuentra con una vieja gringa jacista, pero una Karen de la vida.
Ajá.
Y lo ve por ahí y él le dice, excuse me, looking for luck. Y la señora like, ¿qué? Y I'm looking for luck. Y me va bien jisueño pensando que estoy diciendo candado solamente. No hay otra forma de entender esto que no sea candado. Ahí, de momento, lo metieron preso por solicitar prostitución en Orlando. En Buste. Eso no pasó, pero podía pasar fácilmente.
Exacto.
I'm looking for luck. Come on. Y es ahora, en los tiempos que vivimos, hashtag MeToo, cancelado. Él pasó ese papelón solo para la próxima, peleando a mi mamá. Mira, vente conmigo, porque por lo menos para que traduzca. Y mi mamá, no, vete con este, si este sabe. ¿Verdad que tú sabes? Y yo... pero es que yo no sé, a veces te pasas viendo esas viejas todo el día y no sabes una palabra inglés. Y yo, pues, montarme en el cajón. Me acuerdo que fuimos a McDonald's. Uh-huh. Y en McDonald's, yo me fui de mi cuerpo. Ese fue el cricar más grande que he visto en toda mi vida.
Ay, Dios mío.
Ya, tú te mueres. Porque mi papá entró así al servicajo y él me dijo, okay, ¿qué vas a pedir? Yo pues pide lo que tú vas, dile tú. Y mi papá como que, no, pero yo no sé. Y yo, tú no sabes decir McChicken en inglés.
Hamburger, hello.
Ajá, como que McChicken, McFlurry, todas estas palabras ya las decía, él dila. So, yo, dilo como lo dice, ellos van a saber lo que estás diciendo. Y él lo empezó a pedir así.
Uh-huh.
Pero nadie entendía una palabra de lo que estaba diciendo, por alguna razón. Era tan no, ni decir McChicken le salía, por alguna, o McFlurry, o qué sé yo, Nuggets, una palabra como Nuggets. El que estaba y tenía daño cerebral, yo no sé qué es lo que estaba pasando. Y mi papá miraba a mí como que haz algo, y yo, pero puñeta, ¿qué más puedo decir que no? Tú estás diciendo Nuggets, lo que tengo yo es Nuggets, yo no tengo otra palabra para eso. Nos pasan a la ventanilla y hay como que un mexicano, whatever, yo no sé, un tipo, un hispano. Ponen al hispano lavando platos, lo ponen al ilegal, lo ponen en la ventanilla. Y él empieza solamente a gritar, ¡hamburguesa! ¡Hamburguesa! Y nosotros nunca hemos escuchado hamburguesa tampoco, porque somos unos íbaros. Anda, pues ya se nos complicó más la situación. Y literal, mi papá, un McChicken, fry. Y yo mirando el cristal para el frente, escuchando más que McDonald's. Chicken fry, más chicken. Y el tipo del otro lado, ¡hamburguesa! ¡Hamburguesa! ¿Cuántas? Y yo, mirando para el cristal, yo, algún día yo saldré de esto. Algún día, señor. Esto se tiene que solucionar de alguna forma. No vamos a comer, de eso estoy seguro. De que vamos a comer. De que no vamos a comer, estoy segurito.
¡Ay, Dios mío!
Por eso yo me escondo detrás de ti en software.
¡Ay! Lo que tiene que decir sándwich.
Ay, Dios mío, qué horrible. Pero ahora mi papá no sabe inglés todavía casi nada, lo entiende.
Ajá.
Pero pronunciándolo, dale, no en oraciones completas ni nada de eso, pero se defiende lo más bien. Uh-huh, okay. Ahora él va a todos lados, la gente lo entiende. Ahora como hay mucho más hispano también.
Sí, también.
En Orlando, pues, de eso. Pero yo vamos a... ahora cuando yo voy para su casa, vamos para McDonald's y él pide.
¿Y él pide?
Yo todavía nada que ver, yo pide ahí. ¿Qué? Y tú lo vieras a él. Y él como que... Hi. Tú, number three, all cooks. Y ya está. Y yo, anda, para acá, ¿qué más es? ¡Qué bestia este hombre! ¡Un genio! Eso es todo lo que teníamos que decir la primera vez, porque aquí como que a todo el mundo le gustan los números, aquí de los combos.
Sí.
No me digas el nombre, lo que deme, dame sí. Número. Yo pensaría que decir tú, number three, es un poquito más complicado.
Exacto, pero tú dices como que, mira, dame dos piezas. You mean a number five? Ajá, mira, güey. Las dos piezas.
Number five, tan brutos son aquí. No me lo complique. Number four o number five. Yo trabajo en un fafú, no me lo hagas muy complicado.
Oye.
Yo, mi papá, le cogí el truquito. Y eso de Coke, decirle Coke a la Coca-Cola.
Coke.
Yeah. Coke. Three Coke. Y yo, Coke. Vamos a Coke y todo en este McDonald's. Ya me dio. Yo sé que este bajo yo estaba medio shady, pero coño. Yo quería Coca-Cola o Pepsi, qué sé yo.
I'll take the Coke, though.
Three Coke. Yo, pues, three Coke. 3 gramos. Esto es como que mucho. Yo como que comí antes de venir para acá. Cabrón, no, estoy enfermo, para colmo. Si me escuchan toser, estoy todo jodido. Llevo toda la semana jodido. Eso realmente no es lo que me tiene encojonado.
¿Qué te
me tiene encojonado? Que este apartamento se está cayendo en canto. Este apartamento está cayendo en canto y me tiene bien encojonado.
Ay, sí.
Aquí todo se jompe. Ahora que tengo para unos chavitos extra, todo se jompe. Yo sí. Me siento como los viejos. Yo, ¿qué se jodió ahora? ¿Qué se dañó ahora? Los otros días se rompió. El baño completo estaba de destrucción total. Los otros días yo estoy prendiendo la ducha para bañarme, mito, ¡plap! Se jodió la ducha. Partió completamente. No hay forma de abrirla. Entonces, yo tengo que ir a la ferretería a buscar la pieza para después ver cómo la pongo. Y eso son como 15 pesos.
Sí, porque tú no tienes materiales tampoco. Ajá. Para tener, para ponerlo.
2 pesos, eso como 15 pesos de la pieza, 2 horas de ver el video en YouTube de cómo se hace, 3 horas en entender, procesar todo lo que vi. Y yo, ¡ah! ¡Tú necesitas un tornillo! Después lo hago mal y yo, pues, se queda así, por lo menos abre.
Exacto. Tú me lo dijiste, tú como que mira, no tiene la tapa, pero abre.
Eso es clásico. Eso es clásico. Mi abuelo, mi papá, escuela de arreglar cosas. Y él, like, lee las instrucciones. Ay, yo no sé cómo se pone. Mira, me toca. Así que lo van a usar. No, pero es que así no se usa. Así que lo van a usar porque así que funciona.
Y si el que lo tumbe por mi madre.
Ya yo la arreglé, mira. Lo que pasa es que lo tienes que coge un alicate y lo aprieta bien apretado y sale el agua. Y después cuando eso le das 2 cantacitos y coge el alicate y lo aprieta otra vez y ya. Simple, ¿me escuchaste? ¿El cantazo es dónde? ¿Antes o después? Ya, Jair, el cantazo es antes o después.
Yo llorando en una esquina. Sí. Con un alicate en la mano.
Ya yo resolvía los castillos ahí, ese desastre.
Y lo arreglaste 2 veces, porque lo arreglaste más la segunda vez.
Sí, porque poco a poco uno le va cogiendo el truquito. Sí.
Ahora se tiene que abrir suavecito, lentamente, para que salga agua.
Después de esa mierda que ya yo la había puesto detrás de mí, la tapa del inodoro simplemente le dio con explotar. Porque todo está tan mohoso en este apartamento que un día simplemente se ¡pla! Y se sale de sitio. Yo fui al baño y yo ya había ido al baño, imagino temprano, que no fue nadie, como que nadie se sentó, nadie lo usó ni nada. Yo entro al baño. Uno de los lados de la tapa del baño, uno de los tornillitos que está ahí, ¡pla! Estaba tan mohoso que se rompió.
Dios mío.
Y estaba cojo, ¿tú? La tapa del inodoro está coja de un lado. Entonces yo tengo que ir a comprar una tapa al inodoro. Y ver cómo carajo se pone eso. Aparentemente tienen diferentes sizes. Ya yo estoy overwhelmed. Entonces ya yo estoy de mal humor, estoy enfermo. Y tengo que estar en la National preguntando, mira, yo tengo una tapa inodoro que es como así. ¿Qué tú me recomiendas? Y esos son 15 pesos más. Uh-huh. En otra tapa inodoro. Ay, Dios mío. Entonces llego de trabajar hoy mismo. Estoy cansado. Estoy cagando.
Tengo que venir a grabar el podcast. Porque lo único bueno de la vida después que tú llegas a trabajar es bañarte y cagar. Uh-huh. Entonces, como que le dices, tú llevas una cagadita. Y ahí la vida no es tan mala, nada.
Dame una cagadita.
Eso antes era un beat mío de stand-up. Yo como, y para adelante, para allá. La vida no es tan mala, nada. Tú, después de sufrir todo el día en el trabajo, tú vas, te llegas al carro, te paras, te parqueas el carro, te bajas, vas caminando y tú vas como que dándote ya el gustito. Tú, mira, Mariana, yo llego de una cagadita, bueno, me baño. Oye, hay un nuevo season de tal show en Netflix, lo ves. O sea, ya tú te sientes warm inside, ya tú te sientes calientito por dentro.
Ajá.
Pero yo llego, yo no me sentía tan calientito porque tenía que grabar el podcast. Pero yo pues me baño, cago, relajo un poquito y grabamos el podcast. El baño se tapó. El baño se tapó de una manera que no hay break. Y a mí me pasa, cada vez que yo voy al baño se tapa. Yo soy una criatura, yo con voto, yo lo que hago son abortos, no es evacuar.
Oh, God.
Son abortos, sin pies, ni manos, ni nada. Eso, pues.
Sí, el torso solamente.
Ah, el torso, sí, una crayola enorme. Pero yo estoy acostumbrado, pero ya yo lo tengo, ya yo en 15 minutos ya yo voy al baño, lo destapo y funciona. Pero chacho, esta mierda, el inodoro ya está como que no más. No más, no aguanto uno más. Y estuve ahí, yo estuve ahí como media hora y... Y ya yo no estoy de humor, Dios mío, yo llegué a trabajar, y cagué porque me quería sentir bien, me bañé y ahora estoy ahí con agua de inodoro chispeteándome en la cara.
Ay.
Esto no es la vida adulto que yo me imaginé. Por esto no fue que yo me fui de mi casa. Pero todo esto es calma.
¿Por qué?
Esto es calma. Porque yo siempre he tenido esta cosa de tapar los baños. Siempre que yo voy al baño yo lo tapo, eso es mi costumbre. Pero cuando... Porque yo parezco de estreñimiento.
Uh-huh.
Pero cuando yo era chiquito y vivía con mi familia, yo iba al baño y seguía caminando porque yo no iba a volver a ir al baño en 6 días.
Ajá.
Pues yo iba al baño, dejaba un desastre allí, yo como que chilen, breguen ahí como que puedan. Y mira, ¿tú lo vas a tapar ese baño? Pues, y cuando vuelva a cagar y está tapado, pues, bregamos a eso.
Oh, my God. Tú necesitabas tu propio baño.
Y mi pobre padre, que le pasaba lo mismo que yo. Lo mismo que yo estoy pasando ahora le pasaba a mi padre. Tío. Mi padre llegaba, él trabajaba en Ponderosa, de gerente, un trabajo de mucha presión. Mucho, como que bregar con clientes, que eso es una mierda, lo último del mundo.
Uh-huh.
Bregar con gente, llegué unos turnos de noche, de día, tenía turnos jodativos constantemente. Eso, él llegaba por la tarde y que es lo único que él quería. Él quería cagar y darse un bañito y ver Friends.
Y él no trabajaba en Ponce.
Ya, trabajaba en Ponderosa de Ponce.
Guiar con cojones.
Y vivíamos en Mayagüez. Él trabajaba en el Ponderosa de Ponce, que era una hora y diez.
Por el sur, sí.
Pues, y él le pasa lo mismo que me pasó a mí hoy. Le pasaba muchas veces, llegaba una hora y pico cagándose, luego por bañarse y ver a Friends, como cualquier persona normal. Y esto es 100% cierto. La que mi papá a mí nunca me peleó por, mira, vete a botar la basura, vete a echarle gasolina al cajo, limpia tu cuarto, no te masturbes. Me dejaba... chilling.
Hacer lo que tú quieras.
Haz lo que tú quieras, brega ahí. Pero la pelea que siempre me tenía, él llegaba de trabajar, iba directito al baño, y ahí empezaba la gritería. Y yo ahí, yo lo veía poner el cajo yo, déjame el cuarto, esto.
Que ya mismo esto se prende.
Yo entraba al cuello, entrando al cuarto y cejando la puerta, y ellos me dicen, en mi casa me dicen FJ, porque mi papá también se llama Fabián. Y el FJ, bendito, ¿cuántas veces te he dicho que piques el mojón? Y él tenía esta conversación súper seria conmigo, entraba ahí. FJ, ¿cuántas veces yo te he dicho que piques el mojón? Picas el mojón y es más fácil para que baje. Entonces tengo que llegar yo ahora a ponerme para allá. Se va a morir ya ahí la voz. Yo tengo que llegar ahora a ponerme a picar el mojón. Para después yo... Pues...
Picar mojón ajeno.
Exacto. Es como... Como cuando tú estás teniendo sexo. Ay. O sea, cuando tú estás teniendo sexo y te viene. Como no que sé. Tienes que limpiar todo eso. O sea, es la peor parte porque tú no quieres bregar con eso. Ya tú terminaste. Es como bregar con semen antes de venirte.
Yeah.
Que mi papá está picando un mojón cagándose. ¿Tú podrás imaginar cosas similares? Sudado del trabajo, cagándose y picando un mojón que no es de él. Eso es ser un padre.
Ay, Dios.
Ya, yo hice unas peleas y lo hizo que me lo decían con esa seriedad. Con la vena brota. Feota, pero pica el mojón, chico.
Ay, Dios.
Todos días llego aquí, él no podía ir al baño porque pica el mojón. Y él me llevaba y todo para enseñarme cómo picarlo. Y yo como que, a mí, yo no lo voy a picar. Yo no voy a picar un mojón.
Tú eres como cuando regañan a un perro que lo llevan a donde el mojón.
Un poco más que estrega ahí, mira.
Como es, mira qué tú hiciste. Mira qué tú hiciste.
Y yo como que yo sé cómo hacerlo, pero yo no lo voy a hacer. Yo no te pica. Porque yo me sentí igual, yo fui al baño y yo voy a estar ahí bregando con mierda. Uh-huh. Soy muy elegante para eso.
¿Él decía va a picarlo con tijera o cuchillo? ¿Cómo lo hacía? ¿Cuáles son los materiales?
Te voy a explicar. Explícame. Yo no voy a dejarte a ti ni a las personas que están escuchando, probablemente desayunando, comiendo, con la duda.
Exacto.
Tú no eras con un machete ni un cuchillo.
Ajá. Uh-huh.
Tú no eras con hacha. Yo tenía estreñimiento, pero no era para tanto. Tú salías bien simple. Y yo estoy seguro que mucha gente por allá me escribirán, mira, yo tenía un de esos también para picar el mojón, ya tú verás. Estoy seguro que yo no soy el único.
Eso fue sarcasmo, trayendo los problemas reales de la gente.
Lo que nadie habla, suicidio, literal. Picar mojones. Trayendo los temas que son los relevantes.
Los relevantes para nuestro escuchante.
En casa había una palito. Palito que estaba, mira, puesto detrás del inodoro. Tenía un lado como que se había mojado mucho.
Palito de Fabián.
Y el otro lado seco. Y el palito estaba detrás del inodoro. Tú lo podías encontrar fácil, pero no lo veías. Si no sabías dónde estaba, era difícil encontrarlo.
Okay.
Y ese palito era de una bandera de José Yo 2004. Las banderitas de plástico que dan.
Sí.
Pues, un día esos plastiquitos se rompen rápido. Pues, sacaron el plastiquito. Todavía tenía las grapas. Moza.
Sí.
Donde había estado la bandera pegada en algún momento. Ese palito estaba para atrás. Y el único que lo sabe era mi papá, porque mi mamá era otra que pichaba. Porque la cosa es, habían dos baños. Pero uno, siempre mi hermano se estaba bañando cuando mi papá llegaba. Y el otro, pues había que picar el mojón. Pero ya a mí la vida me la está cobrando cara. Ahorita mismo yo ahí. Después de todas las veces yo me burlé de mi propio padre. Yo allí, literalmente agua de inodoro cayéndome en el pecho y en los manos. Yo le dije, tengo que meterme a bañar otra vez.
Mierda, va a haber un día que yo voy a llegar y va a haber un palito detrás del inodoro, ¿verdad?
No hemos llegado
a ese
porque
punto.
Porque la razón que yo paso tanto trabajo es porque yo no quiero picar el mojón.
Ah.
Eso tiene que irse en un canto.
Uh-huh.
Eso se da en un canto o no se va.
Tú pierdes parte de tu alma si
no,
tú picas el mojón.
Sí, ahí mi niñez murió. Yo me prometí de niño. Yo hasta cuando sea grande, yo nunca voy a picar un mojón. Yo no voy a ser como mi padre. Rendirse al mojón. Yo voy a buscar una forma. Y así fue.
No sé si estaba imitando a Milagro ahora mismo.
No,
se parecía.
No, ese era yo chiquito. Yo... cuando sea grande, yo no voy a picar mojones como mi padre. Yo no voy a ser parte de esta sociedad de gente que trabaja y llega y tiene que picar mojones. Yo voy a ser un comediante. Yo voy a ser millonario. Le voy a pagar a alguien para que los pique. Este era mi sueño, pero mírame aquí. Pero para que el sueño no muera, pues yo todavía digo, no lo voy a picar. No voy a picar, voy a buscar cualquier otra forma.
Uh-huh.
Al principio, cuando empecé la universidad, la técnica era que yo en el dormitorio, en la residencia, habían inodoros industriales.
Uh-huh.
Que lo que no baje eso, no lo baja nadie.
Exacto.
Yo podía dejar cualquier cosa, y sin mirar, yo bajaba. Y siempre había esa mirada de terror. Le hemos tenido que editar todas las risas de Yajaira porque se ahoga cada vez. Yo me volteaba para atrás y yo... ¡Ay, fíjense cómo voto! ¡Anda! Y no había nada, no había ni... O sea, que a veces se queda el agarre, como que cogió una mano y hizo ¡no!
Sí, para ti era un truco de magia.
Era un truco de magia. Solamente una vez no hubo break.
Yeah.
En todos los tiempos en el dormitorio. Estaba en la red. Yo compartía el baño con 6 personas. Y un día entré a bañarme. Entonces, prendí la ducha, me senté. Hice lo que tenía que hacer. Bajé el inodoro sin pensarlo. Y ya me voy a meter y miro como siempre, confiado. Pues ya habían pasado como 3 años de esto. Y yo veo y está como si no ni lo hubiera bajado. Está con nada.
Nada.
No ha habido ni movimiento, ni struggle, sí. Nada. Él está ahí. Pues poco me saluda, como que, ¿cómo estás hoy? Y yo ahí vigiendo, entonces pensé, yo creo que yo no lo bajé, me olvidó. Uh-huh. Y yo, lo hundí, like, nada, él estaba, había caído en tal posición que ninguno de los, como que la presión de agua lo cogía. Y yo, sea la madre. Entonces, esos baños industriales no tienen mucha agua. Uh-huh. No tienen agua ni nada, son como que la agua llega y le da un cantazo, uh-huh, pero no se queda con agua, o sea, no hay, yeah, mucho movimiento. Yeah. Se le daba y nada, porque donde él estaba en una posición de 100 cagadas que yo di ahí ese día fue que me tocó en la posición que ningún agua lo cogía.
Sí.
Y yo era, y yo, coño, mira este cabrón, está ahí, parecía que estaba acostado como que de lado. Me parecía cuando Burt Reynolds posó en nu.
Exacto.
Para Playgirl, así como que de lado así aguantándose la cabeza.
Tú lo tomaste personal.
Algo así. Y yo, mira este cabrón. Y ya la gente está de pum, pum, pum. ¡Mira! ¡Vas a terminar a bañarte! Solamente escuchamos. ¡Kush, kush, kush! Y hombre, que me estoy bañando. Y yo no tenía break, yo estaba paniqueándome. ¿Qué yo voy a hacer? Uh-huh. Salir ahí y decir, mira, no sé qué pasa. ¿A quién voy a llamar? ¿A recursos humanos? ¿A quién voy a llamar yo si eso no? Si un inodoro industrial no baja un mojón, un inodoro de eso, ¿qué supone que yo haga? A primer impacto, yo no puedo hacer más nada. Y tú sabes que cuando te están tocando la puerta y tú estás en una situación así, tú lo que haces, empiezas a sudar.
Sí.
Y ay, Dios mío, aquí se jodió la cosa. Y yo, like, mira, falleta a mí, mira, vamos a llamarla. Ya iban a llamarla abajo al lobby, a ver, a que viniera alguien, porque yo me había muerto y me había quedado con el flusher en la mano. Y yo, no, yo salgo ahora. Y yo... Yo estoy ahí y yo miro el inodoro. Y miro mi jopa que está en un lado quitada en la ducha. Y miro la puerta y la gente pam, pam, pam. Y yo miro el inodoro otra vez. Y miro la jopa. Y miro la puerta. Y miro la cortina. Y miro. Finalmente cogí la camisa. Yo se jodió la camisa. Y con la misma camisa que me había quitado, cogí el mojón, lo enderecé para el otro lado y ¡push! Lo bajé. Yo tuve que cogerlo como si fuera. No te pones. Y lo metí de un lado del otro lado y ¡push! Y se fue.
Y tú hubieras,
si hubiera sido una película, en ese momento rompen la puerta, ¡pum! ¿Qué está pasando aquí? Yo, like, nada.
¿Y tú no? ¿Qué pasó?
Nada, me voy a meter a bañar.
¿Me voy a meter a bañar? No. ¿Pero no has escuchado a nosotros tocando la puerta? No.
No.
Llevo aquí tranquilo.
Llevamos aquí toda la semana viendo. Estamos viendo que, by the way, recomendado ese season 90 Day Fiancé, The First 90 Days, que es un spin-off del show original. Y es de la gente cuando se conocen por primera vez antes de pasar el proceso de para coger la visa de los 90 días y todo eso.
Nah, before the 90 days.
Before the 90 days. 90 Day Fiancé, Before the 90 days, el first season. Muy bueno, porque este es el season de, como Cassandra le llama, los mongos.
Ay, mira, carajo.
Los pobres diablos. Pero, y cuando estábamos viendo el show, yo le dije a Cassandra, yo te he contado cuando mi papá y mi mamá se comprometieron. Y ella como que, no. Y yo, pues te voy a contar en el podcast.
Yes, I'm excited.
¿Tú piensas que esto fue un papelón? ¿Tú piensas que este show? Ojalá hubieran grabado eso. Ojalá hubieran grabado cuando mis padres se comprometieron.
Okay.
¿Cuánto tiempo tú crees que pasó entre conocerse y que mi papá le pidiera matrimonio a mi mamá? Tírame un estimado.
2 años.
No. Tiene, te voy a dar tres intentas.
¿Un año?
No.
¿Estoy cerca? ¿Estoy lejos? ¿Qué es la que? ¿Más o menos?
Menos.
8 meses.
No. 1 mes.
¿Qué? Ok, Cupid. María Cupid. ¿Se conocieron?
No, se conocieron trabajando, porque antes no había nada de esta pendeja. Ellos trabajaban en Golden Skillet. Había mucho que esa franquicia... La compró Church y ahora todos los sitios, la mayoría de los sitios que son churches ahora en Puerto Rico eran Golden Skillet.
Okay.
El church que está en Mayagüez, en lo que le dicen el Garabato, que comparte un estacionamiento con el Burger King ahí frente al colegio, mis padres se conocieron ahí. Y a 1 mes de conocerse ahí, que mi papá renunció después de 1 mes, cuando ya yo era novio,
okay,
mi papá le pidió matrimonio a mi mamá. Y
sí,
mi mamá,
sí,
una Cassandra de la vida. No, cuídate esto.
Ok, eso iba a decir. Eso iba a decir.
Mi papá, mongo, porque mi papá, yo vengo de una larga línea. Le pide matrimonio a mi madre, que es una Cassandra type, por lack de otro nombre. Le dice, esto no es así, tú no me vas a... Esto no es así, tú un día para otro tú me vas a decir a mi matrimonio. Así yo me voy cogiendo contigo, ¿es lo que tú te crees? Esto no es ninguna película. Yo necesito saber que tú tengas apartamento al día, que tú tengas todas las cosas ready. Y tú tienes que ir con el plan que tú tengas hacia la vida mía y lo que vamos a hacer. Si es que te quieres casar conmigo, a donde mis padres.
y hablas con ellos y conmigo. Si no, no me venga con esos cuentos. Que ahora, como de cuando ya he cogido la perspectiva de todos, de ellos dos, 20, 25 años después que esto pasó, esa era el no, esa era la forma de mi mamá decir no, porque pensaba que él era tan mongo que no iba a hacer eso.
¿Y no iba a hacer eso?
Era la forma de ella salirse. Ese es el yo te aviso del 92 o lo que sea que cuando se conocieron. Pero mi papá, mongo al fin, le dieron una orden y él sufriendo, porque hay algo que mi papá odia más, que es hablar en público. O sea, yo me acuerdo cuando mi abuelo se murió, el vacilón del velorio y el entierro era mi tía diciendo que él tenía que hablar en el entierro.
Ay,
y eso lo tenía más mal que mi abuelo se había muerto. Yo no lo vi llorar cuando se murió mi abuelo. Le dijeron, vas a hablar. Ay, y mi tía la que jodiendo, jodiendo. Y nosotros riéndonos de él. Es horrible esto. Mi papá había conocido a mi abuela Milagro, que es la mamá de mi mamá, como una vez cuando mi mamá le dijo, tienes que ir a la casa a conocer a los dos, a subir al culo el mundo.
Ajá.
Porque mi papá era del pueblo de Mayagüez, del mismo pueblo, y mi mamá ya a dos curvas de las Marías. Y tienes que venir con tus padres. O sea, hablando ahorita de crossover episode, son mi papá. Temblando, porque imagínate, yo siento ansiedad porque tengo que editar el podcast durante toda la semana. Imagínate lo que sentía mi papá cuando tuvieron que le dijeron, tienes que hacerte esta mierda. De ahí esto se convirtió en un evento. Y mi papá va donde mi abuela, imagínate, donde mi abuela Socojo y a mi abuelo Don Fabián y le dice, mira, tenemos que ir allá al culo del mundo porque yo me quiero casar con esta y bla, bla, bla. ¡Ay, madre querida, Cristo, qué tú nos has hecho! Y mi abuela se tuvo que ir a hacer el permanent en el pelo y a tirarse la tela. Y mi abuelo codiaba esas curvas, tuvo que tirar esas curvas, porque él se mareaba. Es que si durante mi vida, si él fue allá arriba dos veces, fue mucho, porque él literalmente le subía la presión, vomitaba.
De verdad.
Era como era ir a la luna para él ir a esas curvas. Entonces él tuvo que ir para allá. Y planearon el día y todo, y llegaron. Y yo he escuchado esta historia muchas veces, desde diferentes perspectivas. Yo siempre me acuerdo de la perspectiva de mi abuela Milagro.
Es que tiene que ser la mejor.
Cuando, porque todo el mundo se tiró a la tela, mi mamá estaba bien vestida, mi abuela Milagro, mi abuelo Javier estaban en la casa bien vestidos, mi papá llegó con mi abuela Socojo y mi abuelo Don Fabián llegaron también bien vestidos y qué sé yo qué más.
Uh-huh.
Y mi abuela Milagro dice que cuando ella vio así a lo lejos, porque ellos no subieron la cuesta porque tenían miedo que el carro desbaratara, cuando ella mira desde lejos así, ve a mi abuelo Don Fabián bajarse. Mi abuelo era un hombre blanco, de ojos claros, bigotito así de pincel, así, años 30, siempre bien así caladito. Tenía este vibe medio Tommy Muñiz, pero todavía tenía pelito. Tenía un poquito de pelito así larguito para atrás. Tenía entrada, pero todavía tenía larguito de pelo para ese tiempo. Se va así bien sofisticado con sus pantalones de vestir, con su camisita ahí bien de botones bien hecha, sus zapatitos. Cuando mi abuela Milagro dice, anda, esta gente tienen chavo. Ella ve ojos claros y tienen chavo. O sea, ya está, nos salvamos. Esta gente tiene, son de apellido Castillo y mira cómo se bajó este hombre. Hombre elegante. O sea, ya está, aquí todo se salvó. De momento se deja a mi abuela, mucho más bajita que mi abuelo, negra, con el permanente, con el afrito ahí bien, bien peinadito. Y mi abuela como que, ay, mire, se trajo la sirvienta y todo. Este vino a echársela. Este vino a echársela, lo juro, así como ella me lo cuenta el día de hoy. Cuando yo va a Socojo, que se la yo digo, mira, y trajo la sirvienta también, que pantalones para guillárselas aquí. Y viene mi papá, y mi papá temblando. Y vienen y se introducen y se conocen todo y qué sé yo qué más. Entonces, mi papá, una tortura china. Uh-huh. Este momento, lo peor, imagínate tú en la posición de un tortura. Mi abuelo Don Fabián, tortura también. Quiere morir, no quiere estar ahí, se está perdiendo Don Francisco. Mi abuela Socojo, un escándalo, cabrón. Ella, cualquier cosa es un escándalo, imagínate cómo es este escándalo. Mi abuelo Javier estaba también, tortura china también. Mi mamá estaba torturando a la familia completa.
Exacto.
Por ninguna razón. Y se sentaron en la sala de mi abuela. Se sentaron y un poquito de awkward chit chat, qué sé yo qué más. Y se ponen a ver televisión. Todos juntos vestidos y se ponen a ver televisión. Y cada vez que dan anuncios, dos cosas pasan. Porque cuando están dando el show, que me imagino que fue que mi abuelo dijo, mira, están dando a Don Francisco. Cada vez que el show estaba andando, mi papá decía, en los anuncios, le hablo del tema. Vengo a decir lo que tengo que decir. En los anuncios lo hago. Uh-huh. Cada vez que venían los anuncios, le decía, en el próximo. En su mente, en el próximo. Y mi abuelo Javier le decía, déme un momentito. Y se iba para la cocina y se daba tres palos de lo nervioso que estaba. O sea, al final de la noche, mi abuelo Javier estaba bojacho como tuerca.
Oh, my God.
Y la única que estaban como si nada, la Psycho. Mi abuela Milagro y mi mamá. La única que no te veías como si nada, esperando a ver qué pasaba. Y mi papá, en los próximos anuncios. En los próximos anuncios hablamos del tema. Y lo he leído. Entonces, venían los anuncios otra vez. Los próximos. Los próximos.
Cuando salga el de Church. Cuando salga el de Church.
Cuando salga el de Church. De momento, mi abuela Socojo, ya cuando había pasado como una hora, ya ellos viendo televisión allí. Mi abuela Socojo. No es porque sea hijo mío, pero esto es una joya. Y mi papá, la puñeta, porque ya lo tiró, ya lo arrojó al vacío. Ya el tema está ahí. El tema está ahí. Y ahí mi papá, pues, yo me quería casar con ella. Y en la casa, hay unos altos en la casa. Y papi me va a ayudar con apartamento y las cosas. Mi abuela Milagro, pues dale, ¿qué estamos ahora? Marzo, 8 de febrero, el año que viene. Y mi abuela Socojo, dale, eso suena bien. Y yo y mi mamá como que... Ahí, de ella chileando, cuando le dijeron que había botella. ¿Qué?
Te la llevas.
Y cuando vinimos a ver, pum, ya estaba todo trancado. El 8 de febrero... del año anterior, del 92, se hicieron novios. Y el 8 de febrero del 93 se casaron.
Oh, my God.
Así fue la cosa.
Y tu mamá todo el tiempo pensando como que, esto no se va a dar.
La reacción de mi mamá fue, no me digan nada de la boda. Planéanla ustedes. Y mi tía y mi abuela planearon la boda ya sola. Y cada vez que le preguntaban, mire, ¿y qué color le den? No me digan, dígame en qué día llego a ponerme el traje. No me digan más nada.
Ay, qué amor.
Esa era su forma de negarlo, aparentemente, de que eso iba a pasar. Bueno, ella le dijo a mi papá después, años después, le confesó como que yo vine a pensar que esto era real cuando entré a la iglesia. Dije, anda, pa'l cara, yo tengo que casarme con este tipo. Esto de verdad va a pasar. De momento está toda su familia ahí, ya está en el traje. Ya, anda, esto no era jodiendo nada.
Que ya desasociaron.
Literal, desasociándose todo el camino. Por eso que ese video de boda es la cosa más graciosa del mundo. Cuando ya tú sabes lo que yo sé. Que eso es un chiste. Que antes existía. No sé qué ha pasado con ese video de boda. Creo que se llenó de comején o algo. Se jodió.
Comején.
Chacho, ese video. Yo vi ese video hace como 10 años atrás. Y conté más de 47 muertos en esa boda. No quiero saber ahora cuántos hay. Esto fue todo el mundo que se iba a morir en 5 años. Fue a esa boda. Esa boda fue maldita desde aquel momento. Bueno, es que todo el mundo que fue tenía más de 75 en el momento. ¿Sabes que a los viejos les encantan las bodas?
No sé por qué.
¿Comer?
Bueno, también. Okay. ¿Y beber? Hey.
Comer y beber de gratis. Qué mejor que eso. Entonces ahí fue que mi mamá de verdad cayó en cuenta del asunto.
Cuando ya...
Cuando el fotógrafo estaba como que mira el televisor, mira el televisor. Y ya tenía que sacarse fotos mirando el televisor porque después ponían el televisor con efectos así de Photoshop bien antiguos. Lo ponían a él en la iglesia esperando. Chacho, ese álbum de boda está cabrón. Y esos televisores culones así. Y ya mira el televisor y ya me quiero morir. Así fue eso. Ten cuidado, que yo te veo a ti cayendo en una situación así. Tú pichando y pichando y de momento... Está tu mamá vestida, están los padrinos de la boda, está todo el mundo, ponte el traje que nos vamos. Y eso fue en la plaza ahí, en la iglesia ahí, al frente de la plaza de Mayagüez. Y fue una boda bien, ya, del video y la foto, fue una boda bien grande. Eso estaba allí, todo Mayagüez y todo Geo Caña.
Uy, pobre tu mamá.
Pues, pero ¿por qué no dijo que no? Pero tú sabes lo que pasa también, en esa época, y yo lo digo como si fueran los 40, esto fue en los 90. Pero en Puerto Rico también, que todavía se ve, esta era la única forma de independizarte. Okay. Like, mi mamá se tenía que quedar en la casa con sus padres hasta que alguien se la llevara porque no había más nada. Mi abuela no lo ayudaba, como mira, cómprate un cajín. Mi abuela y mi abuelo no le enseñaron ni a guiar. Mi papá, cuando ya estaba en casa, lo enseñó a guiar y la soltaba el cajo. Así era, so, ella tenía que salir de ahí también. Y como que pues, mis abuelos ayudaron a mi papá, porque no es la casa que vive ahora mi abuela, ellos vivían en otra casa. Y tenía como unos cuartos así altos, que mi abuelo ayudó que mi papá lo convirtiera en un apartamentito, y lo ayudaron. Ellos lo que tenían era un part-time. Mi papá tenía un part-time en Ponderosa, de dishwasher, cuando se casó. Uh-huh. Y mi mamá todavía estaba trabajando en Gordon Skillet.
Okay.
Mis abuelos así lo ayudaron con el apartamentito, no tenían que pagar luz ni agua, no tenían que pagar renta. El cable era el mismo cable que tenían mis abuelos en la parte de abajo.
Okay.
Entonces, mi mamá iba a tener cable por primera vez desde que se fue a Nueva York, porque ella nació en Nueva York. Iba a ver televisión en inglés por primera vez desde que tenía como 9 años. Habían sus cosas buenas. Y ahí se tiraron. Y mi papá, cuando se tiró esa maroma de ir a la casa de mi abuela a pedirle a ella, yo sé que mi papá tenía 20 años.
Ajá. Pues yo quiero saber como que la impresión de tu abuela Milagro cuando vio a tu papá, como tal. No cuando vio al papá de tu papá, pero...
Ella siempre fue loca con él. Ella siempre pensaba que era una persona muy buena. No ves que mi papá es de usted y tenga. Mi papá siempre... Y mi abuela, que es una narcisista de 7 pares de cojones. Mi papá siempre era lo que ella diga, como de eso. Y mi abuela siempre... Ajá. Con él nunca han tenido problemas. No, todavía... Mi abuela hasta le comentan la foto en Facebook.
Ok.
Loco con él. Pero mi papá es un canto de pan con ojo. Mi papá siempre se ha llevado bien con la gente. Lo que te puedo decir, lo que mi tío... que yo hablo con él por teléfono cada rato. Ajá. Y la que fue esposa de él, que era mejor amiga de mi mamá. Y toda esa gente, todos los contemporáneos de mi mamá dijeron cuando mi papá lo conocieron, le dijeron, él es gay. Eso fue lo que todo el mundo... Y obviamente no usaron esas palabras. Ajá. De la, like, mira, tú estás con el, ¿sabes, fulanito? Porque creo que mi tía lo conocía de lejos. La que se casó con mi tío, que era mejor amiga de mi mamá, como que lo conocía de lejos por Mayagüez, porque estudió en la José de Diego, la que un jebulo así. Ajá. Y ella, mira, tú sabes fulanito, se llama Fabián, es de tal sitio, bla, bla, bla. Y él, ay, pero él no es pato. esa fue la impresión. Y mira. Para que tú veas. Pero no, mi papá y su suegro, chacho, eso era.
Ok, por lo menos.
Close. Siempre, mi papá se lleva bien con la gente, mi papá no es como yo. Ahí no salía él, que todo el mundo se lleva bien con él.